Ya saben que poco a poco volvemos a incorporar nuestras secciones más exitosas a este programa y ya la pasada semana volvíamos con nuestra actualidad en torno al mundo del motor, no solo la competición o la práctica del deporte de las dos y las cuatro ruedas, sino también temas de actualidad e incluso consejos prácticos. Resolvemos dudas que tenemos muchas veces los conductores y las conductoras. Así que vamos sobre ruedas con Rafa Rodríguez, nuestro experto. Rafa, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, bien hallado como siempre.
Un placer volver a contar contigo y como yo decía, no solo para que nos pongas al día de la actualidad en torno a lo que es la parte deportiva del motor, sino también esas otras cositas que de vez en cuando nos preocupan. Ya adelanto que hoy tenemos una pregunta que nos ha planteado un oyente y yo creo que nos vamos a ver muchos y muchas de nosotros identificados con ella, porque seguro que nos ha pasado alguna vez. Pero eso será dentro de unos minutos. Antes, cuéntanos cómo ha arrancado este nuevo curso escolar. De hecho, bueno, tienes que hablarnos del hard enduro que tuvo lugar en Segorbe, mini velocidad en Villena, subida a O'Neill. Vamos con esos resúmenes.
Pues empezamos, como bien dices, con el campeonato de Jarez en duda, Comunidad Valenciana. Se disputó, como bien dices, la primera carrera en la localidad castellonense de Segorbe, en el que, deportivamente hablando, Rafa Latorre fue el ganador en la máxima categoría. Luego en la categoría de pro, seguido de Alberto Rafael Amalte y Javier Romero. Dimitri Poloski, Jaume Vilella y Pedro Luis Candela fueron los protagonistas en series, y en una categoría que siempre decimos que nos encanta, que es la categoría aficionados, en este caso se llaman la categoría de amigos, Fernando Torjada, Carlos Catalá y José Antonio Budi, pues subieron al podio en esta categoría, como siempre decimos, que es como una iniciación a la competición, pero el que al final se está creando ahí un ambiente muy bueno y en el que hay unos buenos piques sanos tanto dentro como fuera de la pista. Éxito rotundo de la organización, del tiempo, del clima, y el trazado fue muy exitoso. Muy técnico, en el que había que tener bastante técnica para afrontar los obstáculos. Por eso se llama hard, de duro, que ya lo hablamos la semana pasada. Difícil, y bueno, felicidades a todos y sobre todo eso. Que se repita y que haya más ediciones de esta carrera.
Perfecto, seguimos con otros resúmenes. En este caso, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese campeonato de mini velocidad en Villena, que además es una prueba súper clásica del Alto Vinalopó?
Pues sí, la mini velocidad autonómica pues se dio cita en el Mir Racing Villena Circuit para disputar la décima cita de la temporada, nada más y nada menos. 50 pilotos se vieron las caras en estas instalaciones alicantinas, como bien decimos, y en la categoría de minimotos, Alejandro García se hizo con la pole, seguido de Julen Hernández y de Leo Franco. En la primera manga, Hernández ganó y García, que iba segundo todas las vueltas, se fue al suelo quedándose sin opciones. Así que Mario Negre cruzó la meta en la posición número 2 y Nico Amat en la posición número 3. En la segunda manga, Julian Paul volvió a ganar. Esta vez sí, Alejandro terminó segundo. Negre cerró el top 3 y con el podio estuvieron Julen Hernández, Mario Negre y Alejandro García. Luego en otras categorías, Daniel Hidalgo, Salva Martínez y Alberto Espinosa ocuparon las primeras filas de la parrilla tras los entrenamientos cronometrados. En la categoría, las mangas también fueron muy emocionantes. En la primera Dani ganó, pero teniendo muy cerca a Salva, que tuvo que conformarse con el segundo. Alberto fue tercero y en la segunda hubo los mismos protagonistas, pero Martínez se llevó la victoria, Hidalgo finalizó segundo y Espinosa finalizó tercero. Pau Serra, Francisco Apontes y Sergio Ballesteros consiguieron los mejores tiempos en las cronos de 80 automáticas. Tras una muy bonita batalla, hay que decirlo, Ballesteros venció dejando a Ponte segundo y a Segarra tercero, completando pues los cajones de honor. La próxima prueba del campeonato de mini velocidad de la Comunidad Valenciana se celebrará el 26 de octubre, que ya os daremos toda la información en la pista de tecnificación del circuito Ricardo Tormo.
Perfecto, y terminamos este apartado de resúmenes de lo que ya ha ocurrido en O'Neill.
Pues sí, en la subida internacional, nada más y nada menos. Prueba puntuable para el Campeonato Internacional de Automovilismo de la Federación, puntuable para el Campeonato Valenciano de la Comunidad en la Especialidad de Montaña. Y bueno, pues decir como siempre, el viernes fueron las verificaciones técnicas y administrativas. Sábado fue las primeras mangas de carrera, inicio de carrera fue a partir de las 3:30 de la tarde, en el que hay diferentes clasificaciones dependiendo a lo que quieras optar, y el domingo pues fueron las últimas carreras y luego además fueron pues la entrega de premios. Fue un fin de semana que estaba disputado por la excelencia del ambiente, único en la localidad alicantina de O'Neill, convenciendo que O'Neill tiene mucha afición. Y lo que nos respecta a nosotros, que es al autonómico, en monoplazas, Carlos Archiles no dejó amedrentarse por los tiempos de Saúl Arnau del sábado y durante el domingo lo dejó sin opciones, no sin antes tener que darlo todo para alzarse con el triunfo y llevarse la victoria con una diferencia tan solo de 2 segundos en el mejor tiempo. Felicidades también a los que corrieron con los turismos, Jorge Pérez, a los mandos de un espectacular Porsche GT3, pues repetía la victoria sobre el gallego Jonathan Álvarez y seguido del piloto valenciano Mario Bermúdez con su Clio Cup. Para finalizar el evento, junto con el parque cerrado, había un gran número de seguidores y la mayoría de los pilotos pues hicieron la entrega de premios y aparte pues pudieron los aficionados disfrutar de los vehículos que estaban en el parque cerrado, que eran un espectáculo. Si queréis más información, pues tenéis toda la información en lasubidaonil.es y la clasificación también en la página amiga nuestra de fotomotor.es.
Perfecto, y ahora vamos con lo que está por venir. Empezamos en Shishona, donde va a tener lugar la edición número 11 del Rally Ciudad de Shishona.
Pues sí, 6 tramos, datos, vamos a dar números. 6 tramos, 78 kilómetros cronometrados y un total de 344 kilómetros entre cronometrados y enlaces. Con el respaldo, lógicamente, del Ayuntamiento de Shishona, del Ayuntamiento de Relleu y de la Diputación de Alicante. Muchísimos más colaboradores y patrocinadores que tenéis en la página oficial shishonasport.es, por si queréis tener más información. Y lo que respecta al cuadro horario, lo que nos interesa a nosotros, a los aficionados, el sábado a partir de las 8:13 salida, cierre de la carretera, y a partir de las 9:13 salida del primer corredor. Y la apertura de la carretera luego será a las 10:41. Siempre hablamos en los rallies, muchas veces lo decimos, los minutitos estos que hay por encima y por debajo de sea exacto, que sería más fácil que fuera una hora exacta. Algún día lo explicaremos, porque a lo mejor incluso traeremos algún copiloto que nos lo pueda explicar de primera mano. Y luego, bueno, lo que decimos, parque de asistencia en Shishona será desde las 10:50 a las 11:36 y por la tarde tendremos A-West Relleu 2, que será otro de los tramos. Parque cerrado, la reagrupación de los vehículos será en Shishona a las 4:30, otra vez ahora parque cerrado, y el último tramo, Shishona Horchateros 2, pues será a partir de las 6:05. Meta del primer participante será a las 7 y la entrega de trofeos a las 8:15, con lo cual está todo en un día para que los aficionados podamos disfrutar a tope del espectáculo de los rallies.
Perfecto, y también va a haber motocross en Molina de Segura.
Primer motocross Molina de Segura, campeonato de Comunidad Valenciana, las categorías llamadas a la competición MX85, MX3, MX125, la MX aficionado, que siempre decimos que es muy emocionante, y bueno, las superiores MX1 y MX2, organizado por la Federación Valenciana de Motociclismo, y en el que al frente tenemos a su presidente José Luis Berenguer Serrano, en el que estamos diciendo que podrás tener las inscripciones abiertas hasta hoy a las 8 de la tarde y en el que seguro que el espectáculo del motocross nos dejará un buen aliciente a todo el mundo que vaya.
Perfecto, y ahora vamos con una pregunta que teníamos pendiente, la verdad, tengo que reconocerlo, de la temporada pasada, se nos fue quedando ahí en el cajón, pero la hemos recuperado porque además creo que todos nos podemos sentir identificados con ella, Rafa, así que prepárate, porque además no es fácil. A ver, nos pregunta un oyente, ¿qué pasa si le ponen una multa en una ciudad que no es la suya? Por tanto, desde un ayuntamiento que no es donde tiene matriculado su vehículo ni donde lo tiene registrado a efectos, por ejemplo, del impuesto de circulación, si está obligado a pagarla, si le pueden encontrar, si al final le puede llegar de alguna manera por una vía ejecutiva. Es un tema interesante, porque además últimamente todos hay muchísima movilidad, ¿no? No solo los que se van de vacaciones a otra ciudad, sino incluso para gente que va y viene de trabajar de un sitio a otro, de una ciudad a otra. Así que ahí te paso yo el asunto.
El asunto es controvertido, porque además hay que decir que ya actualmente entre las instituciones está todo muy telemático, con lo cual la información entre ayuntamientos, tráfico, bancos, hacienda, delegaciones y demás está muy, muy bien conseguida ahora. Y entonces lo que puede pasar es que te vayan a multar. O sea, si te multan, segurísimo que te va a llegar de una forma o de otra. Muy sencillo, a mí un ejemplo muy práctico, por eso siempre te dicen, sobre todo cuando vas a cambiar el nombre de un vehículo, el titular de un vehículo, cuando lo vas a cambiar te dicen que tienes que hacer una notificación a tu ayuntamiento como que lo has cambiado. ¿Por qué? El caso práctico que me pasó a mí es que me llegó a la nómina de la cuenta un embargo y yo no sabía de qué era. Fui a donde el remitente del embargo y efectivamente era por no haber cambiado el nombre del vehículo, aun yo viviendo ya en otra ciudad diferente y la persona del nuevo del vehículo, el nuevo titular, era de ese ayuntamiento. Con lo cual, al final, siempre entre instituciones se van a pasar la información, con lo cual la multa de una forma u otra te va a llegar. Siempre dicen lo de la zona azul. Entre ayuntamientos no se pasan informaciones. Te dicen el típico comentario de cuñado que decimos que cada uno se gestione las suyas. Pues no, en este caso las multas, tanto municipales como estatales, te van a llegar de una forma u otra. Con lo cual, lo mejor que puede pasar es que no te pongan ninguna multa, que seas responsable, como siempre te decimos, desde aquí, desde las ondas, con lo cual luego no tendrás el dilema de me llegará o no me llegará. También luego también hay muchas aplicaciones de ayuntamientos y tanto también la de la DGT, por si tienes alguna sanción. De hecho, muchas veces te vienen notificaciones al móvil diciéndote que tienes una notificación por firmar que entres en la sede correspondiente, con lo cual te digo que sí, vas a pagar la multa, aunque sea otro ayuntamiento.
O sea, que tarde o temprano la multa se la van a cobrar, bien sea porque la pagues tú directamente o bien sea porque te llegue al final por ejecutiva. Está claro. La banca siempre gana. Rafa, pues nos lo has explicado estupendamente y desde aquí buen consejo el que nos das también a todos los oyentes, que eso de pensar, bueno, me han puesto la multa en Navalcarnero, ya ves tú, el ayuntamiento de Navalcarnero no va a hablar con el ayuntamiento de Sax. Bueno, pues sí, ojo que sí, que al final llega. Rafa, muchísimas gracias. Te seguimos en rutas.world. Nos tienes que hablar de cositas que estéis también preparando por ahí de mototurismo. Y, por supuesto, te esperamos el próximo miércoles. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.